El susurro de los libros, con Elena Sánchez.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Susurro de los Libros, donde te ofrecemos las últimas novedades literarias y una perspectiva crítica de la lectura. En el programa de hoy abordaremos temas muy interesantes a lo largo de dos reportajes. Hablaremos, por un lado, de la autoedición impresa o digital, el futuro del libro en papel y de la nueva lectura social. Además, contamos con la presencia de la escritora del momento, Elizabeth Benavent, quien nos hablará de cómo se ha convertido de la noche a la mañana en una autora de éxito con su saga Valeria. Sin más preámbulos, comenzamos. Con la revolución digital, el libro tradicional ha sido de los primeros en padecer las consecuencias de los avances en el mundo virtual. En el siguiente reportaje titulado De la tinta a la pantalla, analizamos el libro en papel frente a la aparición del libro electrónico de la mano de un librero, un escritor y una bibliotecaria. La literatura está sufriendo un proceso de metamorfosis y esto está afectando con creces a las editoriales, bibliotecas, escritores, libreros y, como no, a los lectores. El salto de las páginas a los dispositivos electrónicos está creando libros mutantes, que transforman totalmente un modelo de negocio centenario. Con el desembarco de las gigantes empresas tecnológicas Amazon, Google y Apple, las librerías de barrio como El Cresol, regentada por Nacho Larraz, vicepresidente del Gremio de Libreros de Valencia, tienen que ingeniárselas para vivir o combatir con el libro electrónico.
Todas estas grandes empresas que gastan muchísimos millones en promover sus libros electrónicos, en realidad no buscan vender el libro, sino que la gente consuma su formato de libro. Y en eso solo hay una forma de comprar los libros, a través de sus webs. Gástate 3, 4, 6 mil euros en adaptar tu web para la venta y ten un 1% de beneficio, y eso es insostenible.
El destino de las librerías vendrá determinado por las decisiones estratégicas que adopte el sector editorial. Los libreros ven su futuro amenazado por la combinación de la crisis económica y la cultural. Mientras tanto, esos pequeños rincones llenos de conocimiento, imaginación y creatividad intentan sobrevivir.
Este es un sector de supervivientes desde el principio de los tiempos. Las grandes superficies han afectado a la venta del bestseller. Y sí que han afectado en algunas librerías, que iban ya ajustadas. Por tanto, al afectar, han cerrado muchas. Ahora se está invirtiendo la tendencia. Son las grandes librerías las que tienen que soportar muchísimo gasto. Han empezado a cerrar porque no han podido resistir. Las pequeñas librerías no tienen tanto gasto, solo tienen un sueldo. Tienen muchísima más flexibilidad a la hora de aguantar.
Eloy Moreno escribió su primera novela, El bolígrafo de gel verde, y se lanzó a la autoedición impresa sin pensárselo dos veces. Puerta a puerta y librería tras librería intentaba convencer a los libreros para que le permitieran ocupar un pequeño espacio en el establecimiento.
Yo pensaba que nadie me iba a hacer caso cuando escribí la primera novela, pues en vez de enviar a editoriales me hice yo mi propia editorial. Y eso significa hacerte, pues maquetártela, imprimírtela, buscarte la portada, corregirla, distribuirla, imprimirla, ¿no? Y promocionarla. Sobre todo la distribución era muy complicada porque muchas grandes librerías a lo mejor no te lo cogen porque no es para un editorial. Pero bueno, yo fui muy poco a poco, empecé por Castellón, después Valencia, un sitio de Alicante, algunos pueblos del interior, y así poquito a poco lo fui durante un año, empecé a promocionarlo y funcionó muy bien, la verdad.
La explosión del libro electrónico ha impulsado la lectura. El consumo de literatura ha aumentado con los suculentos precios de las versiones digitales. Eloy nos confiesa que es asiduo al ebook, sin embargo piensa que las editoriales no logran adaptarse al cambio.
Yo muchas veces que viajo en el metro de Valencia, pues te fijas y no ves casi ni un libro ya, ya todo ves dispositivos móviles, ¿no? Entonces un poco ves el futuro. Las editoriales no quieren verlo, ninguna, se van a estampar todas. Yo creo que en 4 o 5 años pues difícilmente hay editoriales ya así tan potentes como habían, ¿no? Se van a dedicar a editoriales pequeñitas porque no quieren cambiar, y como no quieren cambiar, pues bueno, ya se morirán ellas solas.
Con este panorama, no es de extrañar que muchos se pregunten, ¿desaparecerán las librerías y bibliotecas tal y como las conocemos hasta ahora? ¿Se llegarán a convertir en establecimientos de tecnología repletos de e-books y demás aparatos electrónicos que complementen la lectura digital? Gloria Pérez Salmerón, exdirectora de la Biblioteca Nacional de España, se cuestiona la desaparición de las bibliotecas debido a su no adaptación a los contenidos digitales.
Y algunos editores es neguen a vendre llibres electrònics a les biblioteques, i això és una realitat, eh? Això no m'ho invento. Es van unir aleshores els 5 grans editors i cap d'aquests va decidir vendre llibres electrònics a les biblioteques per fer préstec. Escolti, jo li puc deixar un llibre, li puc vendre un llibre electrònic, però vostè l'ha de servir in situ. Què passarà quan realment el mercat ofereixi, comencem a veure cada vegada més llibres en format electrònic, molts d'ells que no es faran en paper? Serà la transformació del mercat dels mitjans de comunicació i d'informació. Què passarà quan veiem que els continguts que nosaltres hem de servir ja no els tenim en el format que tradicionalment els hem tingut? O bé en formats que, com veureu, no podem accedir.
El modelo literario ha cambiado y todo cambio lleva aparejado una adaptación a él. Por lo tanto, nos conformaremos con tocar una pantalla en lugar de palpar y oler las hojas de un libro al parecer ya obsoleto, o conseguirá el libro tradicional permanecer intacto en nuestras bibliotecas. Es lo que se podría llamar una escritora por sorpresa. Desde que colgó su primera novela en los zapatos de Valeria en la red, su éxito no ha parado de crecer. Gracias al poder de las redes sociales y las recomendaciones de sus fieles seguidoras, esta valenciana ha podido hacer su sueño realidad y ver plasmados los 4 libros que componen la saga Valeria en formato físico. Y no solo eso, desde hace apenas unas semanas, sabemos que se llevará a la pequeña pantalla de la mano de la productora Diagonal Televisión. Nos estamos refiriendo a Elizabeth Benavent, más conocida en internet bajo el nombre Beta Coqueta. Bienvenida a nuestro rincón literario, Elizabeth, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar con vosotros.
Muchas gracias a ti. Bueno, Elizabeth, ¿qué le lleva a una licenciada en comunicación audiovisual como tú a escribir una novela? ¿De dónde surgió la idea y la inspiración?
Pues yo en realidad es que siempre he tenido vocación de escribir, me viene desde muy, muy pequeña. Yo ya con 15 años ya escribía pues novelillas para leerlas con mis amigas y tal. O sea, que yo siempre he tenido la necesidad de escribir y estas novelas pues son un poco la respuesta a esa necesidad de sentarme delante del ordenador y ponerme a escribir una historia que pudiéramos creernos todas, ¿no? Algo que no nos resultara muy, muy alejado de nuestra realidad.
Porque te lanzaste al mundo del libro electrónico a través de la plataforma de autopublicación de Amazon, ¿no? Pero te quedaste con ganas de tener el libro entre tus manos y te hicieron una llamada de una editorial de Suma de Letras, ¿no? ¿Cómo fue esa llamada que cambió el rumbo de la saga Valeria?
Pues mi historia siempre ha ido como muy ligada a las redes sociales. Ni siquiera fue una, mi primer contacto ni siquiera fue una llamada, fue un mensaje por Twitter, que sí. Yo además lo guardo con mucho cariño. Pues nada, pues la que es ahora mi editora me dijo que estaban valorando la obra para publicarla. Y bueno, pues ya te puedes imaginar, pues nada, gritar por el pasillo, correr y todo eso me pilló en la oficina. Pero claro, es que de repente te encuentras con que eso que nunca te habías planteado hacer porque pensabas que era imposible, de repente se desencadena todo sin darte apenas cuenta.
Claro. Y ahora que has probado esos dos formatos literarios, tanto el e-book como el libro en papel, ¿con cuál te quedas? ¿Piensas que el e-book es un aliado o un enemigo del libro en papel de toda la vida?
Pues según por donde se mire. Yo soy de las lectoras románticas que me gusta más el libro físico, el papel.
Sí.
Como escritora también me gusta más el papel y creo que bueno, el e-book es amigo y enemigo a la vez. Yo creo que también depende de cómo se acerquen a tu libro. Aquí también habría que hablar de temas como la piratería y todas estas cosas que son muy complicadas y tampoco me quiero meter mucho en el tema.
También te vemos muy activa en las redes sociales a través de tu alter ego Beta Coqueta. ¿Cómo comenzaste a mover y revolucionar las redes sociales para dar a conocer tu primera obra en los zapatos de Valeria?
Pues de una manera muy intuitiva. Yo no tengo formación específica para esto, pero bueno, veía cómo lo hacían los demás y un poco te pones a publicitar tu novela. Las lectoras van convirtiéndose en followers, porque yo siempre, en todos los libros, es una cosa que además la editorial siempre ha estado muy de acuerdo conmigo, en todos los libros van a dar referencia a todas mis redes sociales, porque yo creo que se crea ahí una familia que es importante potenciar, ¿no? Más que nada porque yo soy la primera beneficiada con esto, porque me siento muy muy resguardada allí entre todas las coquetas. Y pues empezó un poco como un juego, ¿no? Yo creo que nadie se imaginaba que iba a terminar así. Ahora somos más de 5.000 coquetas en Twitter y más de 5.000 coquetas también en Facebook, y somos, es una familia coqueta a la que saludar todas las mañanas y con la que poder sentirte cómoda.
Y de hecho también el hashtag Saga Valeria ha logrado ser trending topic en varias ocasiones, gracias al poder ese que ejercen las fans de tus novelas, ¿no? ¿De qué manera te han ayudado ellas, ese boca a boca digital y tradicional, para obtener y lograr el éxito que has conseguido con toda la saga?
Ha sido una cosa esencial. Yo sin ellas y sin el apoyo y sin la campaña que me han hecho en redes sociales y con el boca a boca no hubiera conseguido nada de lo que tengo, porque al final lo importante ya no es que el libro sea físico, digital, que la portada sea bonita o no. Es que tú tengas el apoyo de tus lectores, porque por mucho que tú tengas un producto que salga al mercado y con un apoyo muy potente en marketing y tal, si el lector luego no satisfecho, no hace ese trabajo por ti, no habla de ti en las redes, no hay nada que hacer. Además es que todo lo que tengo es gracias a ella. No puedo estar más que agradecida.
Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos en el programa de hoy. Eres un claro ejemplo de que con constancia y amor por tu trabajo se le puede dar la vuelta a la tortilla y conseguir que una editorial pueda llamar a la puerta de una escritora, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros continuamos ahora con otro reportaje para seguir ahondando en los recovecos de los secretos literarios. Se tiene la idea de que la lectura es un hábito solitario. Es un hecho que los lectores son propensos a interpretar cuando leen. Es por eso que cada vez se hace más patente la necesidad de comunicar a los demás lo que interpretamos cuando leemos un libro. En los últimos años se han creado numerosos clubs literarios en la red que contagian las ganas de leer. Lecturalia, Tú que lees, Librote, Goodreads o Bookpools son algunas de las redes sociales más conocidas entre los fanáticos de la lectura. Estos portales de internet permiten dejar comentarios, reseñas, iniciar un diálogo a partir de tus preferencias de lectura, acceder a rankings de popularidad o incluso encontrar a tu alma gemela en cuanto a gustos literarios se refiere. Como consecuencia de ello, escritores de éxito como Santiago Posteguillo se han tenido que reinventar y hacerse un hueco entre los perfiles de sus seguidores.
Yo tengo mi página web donde hay un contacto y se me pueden enviar correos electrónicos. Tengo el Facebook y el Twitter. Aparte de todo eso, yo voy a un montón de ferias. Y eso me permite el contacto directo con los lectores, junto con presentaciones en muchas librerías. El contacto directo con los lectores supone hoy día un feedback muy, muy estimulante. Lo que te permite el complemento de las redes sociales es un feedback infinitamente más amplio. Lo que pasa es que según el nivel de popularidad que tú tengas, se te puede volver a eso en algo incontrolable.
Cada autor tiene su estilo de comunicación por las redes sociales. Posteguillo nos confiesa que necesita una ayuda extra para llevarla a cabo.
En mi caso, mi página web, mi Twitter y mi Facebook lo lleva una empresa. Se llama europark.com, una empresa que tiene su sede en Valencia, y están especializados en llevar páginas web para empresas, para tal. Lo que yo hago es supervisar. Superviso y les digo, mira, pon este vídeo, pon esta entrevista que ha salido. Ellos a veces, oye, hemos visto que ha salido esto, ¿quieres que lo pongamos? Parece interesante, tal. En el Facebook y en el Twitter, ellos van poniendo dónde voy a estar yo. Y ocasionalmente pongo yo algo en el Facebook o Twitter, pero muy excepcionalmente. Y yo creo que está muy bien combinarlo todo, la clásica y la moderna, pero has de buscar fórmulas donde las redes sociales, en este caso, no te fagociten, porque si no, ya no existes.
Por otro lado, existen casos de escritores como el de la prolífica Megan Maxwell que han visto triunfar sus novelas gracias al poder de grupos en redes sociales que apoyaban sus obras. Ella misma nos cuenta cómo.
Pues la verdad es que surgió de una manera espontánea, ¿no? Yo con tres amigas más y mi hija creamos ese grupo porque nos llamábamos las guerreras por el hecho de que todas las chicas que salían en mis novelas eran muy guerreras. Entonces nací así, a partir de ahí se empezaron a sumar personas hasta hoy en día que somos casi, bueno, más de 22.000.
Además, los foros y premios que logran los autores gracias al amparo de sus seguidores pueden llegar a permitirles encontrar una editorial que confíe tanto en sus creaciones como para publicarlas.
Los foros, pues bueno, pienso que siempre toda la ayuda que puedas recibir a nivel de personas que te leen y que son tan normales como tú, pues siempre es bien recibida. Premios han ido ganando a raíz de todos estos años. No es algo que yo ya tuviera antes, sino que se ha ido consiguiendo poco a poco. Lo que sí que es cierto es que el premio Soseña sí que llegó en un momento muy fundamental para mí. Entonces, pues bueno, es como si eso en cierto modo me hubiera ayudado un poquillo a que luego otras editoriales confiaran más en mí.
A su vez, el novelista histórico Santiago Poseguillo afirma que los foros también le ayudaron a catapultar sus obras.
A la hora de difundir tu obra, si tú consigues, por ejemplo, que tu obra en una fase inicial se lea en foros o hablen de ella en foros, eso ayuda mucho y a mí me ayudó. A mí Africanus se empezó a hablar de mi primera novela mucho en foros de novela histórica en internet y yo sé que eso ayudó a que gente que está interesada en el tema se pueda dar y ayuda a vender un poco más, y entonces eso ayuda a que las editoriales tradicionales se fijen más en ti. Pero es como una especie de mundos que yo no veo tan separados, sino que se complementan.
Pero, ¿qué opinan los lectores? ¿Prefieren leer libros en papel o en digital? ¿Son más propensos a leer críticas en internet o se dejan llevar por las recomendaciones literarias de amigos y familiares?
Me gusta más en papel, lo que pasa es que en ebook es más baratillo. Que claro, si me leo un libro cada 7 o 10 días, no tengo tampoco dinero para estar gastándome. Pero donde esté un libro en papel, que se quite de ebook.
Me gusta que me recomienden libros. Me suelo guiar mucho por las recomendaciones de mis familiares y mis amigas, porque les suelen gustar la misma clase de libros, entonces cuando me recomiendan uno que está bien, pues me lo compro y lo leo.
Me gusta pasarme por la librería y tocar los libros, leer la sinopsis y todo esto. Si son librerías de mucho tiempo que conozco al librero, pues le pregunto las novedades que han ido llegando, qué le parece. Y como ya nos conocemos desde hace tiempo, pues sabe un poquito mis gustos y más o menos casi siempre suele acertar.
Hay espacio para ambas cosas, que el electrónico tiene muchas ventajas para algunas cosas, pero que el papel, por el precio que tiene y por la implantación que tiene, va a durar muchos, muchos años.
Parece ser que en la nueva era de la participación, la compra y lectura de un libro dejarán de ser actividades solitarias para convertirse en una lectura social. Foros, blogs y redes sociales literarias podrían llegar a ser los principales prescriptores de contenidos culturales. Esto no quiere decir que las recomendaciones de los libreros, bibliotecarios o críticos literarios desaparezcan, sino que tendrán que aportar otro valor añadido a los lectores, dado que la tecnología aportará muchas cosas que hoy en día realizan estos intermediarios culturales. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que os haya interesado. Ha sido un episodio del Susurro de los Libros muy completo y variado. Nosotros nos despedimos ya hasta la semana que viene, donde trataremos la distopía en la literatura. Además, estrenaremos la tertulia con estudiantes de bachillerato que nos recomendarán sus libros favoritos. En la dirección técnica nos ha acompañado Rosa Bernal y la que os habla es Elena Sánchez. Muchísimas gracias por estar al otro lado y os esperamos el viernes que viene a la misma hora, aquí, en la Biblioradio.
that beautiful mind. I'm on your magical mystery ride, and I'm so